Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Sobre el disparo no valía, pero el toque providencial del defensa. Veremos a quién le va el Valencia. Ajustado al palo izquierdo de Gazzaniga, se viene la primera victoria de la temporada para el Valencia. Valencia 2, Girona 0.
Primera victoria del Valencia, los goles de Juanpe en propia puerta, tiro de Rioja y luego de Dani Gómez, hablan Baraja y Michel.
Bueno, son nuestros muchachos, que hay que quererlos en las buenas y las malas. Hoy pues, las cosas han salido bien, hemos conseguido ganar y bueno, pues lógicamente pues, es mérito de ellos. Cuando las cosas no van bien hay que apoyarlos y incentivarlos.
En nuestro ritmo de juego está siendo lento, no estamos consiguiendo hacer daño al rival y es algo que me preocupa. Y que tenemos que mejorar.
Han contado este partido para el Tiempo de Juego Rubén Martín y Hugo Ballester. Hola Rubén, hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, por fin llegó la victoria del Valencia, muy necesitada. El inicio ha sido muy convulso, no solo por los resultados, sino también por el caso Rafa Mir. Y hoy ha dado la impresión de que se han sacudido pues muchos complejos el Valencia y también se ha quitado de encima un rival que el año pasado estaba imparable y que es evidente que este año no lo va a estar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, sobre todo porque yo creo que ha empezado a construir esta nueva temporada 24-25 ya con seis jornadas por delante, con los cimientos de que le fueron también la temporada pasada, que es la portería cero. En las cinco jornadas anteriores no había conseguido dejar la portería cero en ninguna de ellas, en esta lo ha conseguido. La solidez defensiva es el punto fuerte del trabajo de Rubén Baraja con este Valencia, y lo ha demostrado, lo ha dicho Michel, han sido incapaces de hacerle daño a este Valencia, que además a mí me ha sorprendido sobre todo Corrochano, que por todo lo que decías, por lo convulso que venía el tema, por el caldo de cultivo que había, por las últimas semanas, el Valencia colista no haber ganado, me ha sorprendido en positivo que no haya habido un ataque de ansiedad en este vestuario tan joven. He visto al equipo muy tranquilo, he visto al equipo sabiendo que primero tenía que proteger su portería para luego buscar el premio en la portería rival, y lo ha conseguido con dos disparos desde la frontal, desviados por el rival, pero que a fin de cuentas también vale una victoria que deja un buen pozo a Baraja, sobre todo para aliviar un poco los corazones de cara a otro partido que viene inminente en Mestalla, que son tres puntos vitales ante Osasuna el martes.
A ver, esto es fútbol ficción, pero ha jugado el Valencia contra el Barça, el Athletic, el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Girona, o sea, ha jugado contra, salvo el Madrid, contra todo lo que viene de Champions y de la parte de arriba, con lo cual yo creo que conseguir los puntos que ha conseguido no está fuera a lo mejor de lo normal, teniendo en cuenta los chavales que tiene. Y mi sensación es que con esa solidez que dice Hugo ahí atrás, va a ir para arriba. Y a poco que tenga un poquito de acierto, y ha tenido suerte porque han rebotado los dos goles en Juanpe, va a coger muchos puntos en las próximas jornadas.
¿Quiénes os han gustado? ¿Quiénes son los mejores?
¿Habéis nombrado? Javi Guerra.
Sí, te iba a decir que habéis nombrado muchas veces a Javi Guerra.
Sí, es que para mí es el distinto. Es verdad que por el gusto de cada uno, igual te gusta más un extremo que encare o un centrocampista. Yo qué sé, Pepelu es indispensable en este equipo, pero para mí el distinto es Javi Guerra.
El inicio de temporada no había sido bueno, de Javi Guerra. No sé si
no,
un poco.
Ni el final de la pasada.
Sí,
pero a ver, si me dices quién es el mejor del Valencia, yo te digo que Mamar Dasvili. Lo que pasa es que hoy no lo ha necesitado sacar.
Sí, no,
pero para
hablo
mí
de hoy. De quiénes han brillado en el día de hoy. O sea, uno Javi Guerra,
no,
seguro.
Hoy Javi Guerra y Pepelu, sobre todo porque.
Pepelu
por
también.
Sí, porque Pepelu, además, que el otro día recibió el premio de la selección, ni mucho menos estaba al nivel del arranque de la temporada pasada, donde nos maravilló a todos y donde incluso decíamos en la previa, en la antesala de la Eurocopa, si quizá no tenía que estar en la pelea por tener un sitio en la lista de la Fuente. Yo creo que esta temporada, Pepelu, los 5 partidos anteriores, no había brillado con ese protagonismo del centro del campo, con ese pozo que él deja en el equipo que es tan importante, y hoy sí que lo ha hecho. Hoy en labores defensivas ha estado muy bien en la contención, y luego a la hora de iniciar la jugada desde atrás también ha sido muy importante. Y el otro nombre propio, lo ha dicho Rubén, lo has dicho tú, es Javi Guerra, que el final de la temporada pasada no fue buena, que esta temporada tampoco había arrancado bien, que parece que nunca Baraja le encuentra su sitio ideal, pero que al final en esa media punta, sobre todo en la segunda mitad, ha adquirido protagonismo, todos los balones han pasado por él como pasó en el Metropolitano, y ha dado un paso al frente que yo creo que sí, que se quita un par de cosas y sobre todo libera al 100% la mente. Es un jugador muy talentoso y como dice Rubén, es el distinto.
¿Y al Girona cómo lo habéis visto? Venía de la gran ilusión que es la Liga de Campeones, de rozar un empate allí en el Parque de los Príncipes, pero es evidente que se te hace largo el camino, habiendo sido tan importante el año pasado y sabiendo que este no lo vas a ser tanto, ¿no?
Yo lo primero que diría es que jugando el Girona con 8 cambios del partido de Champions, el equipo sonaba muy bien, porque tenía a Dali Blin, el portero
seguía siendo
El portero titular, el pivote Oriol Romeu, Asprilla, el jugador más caro de la historia del club, o sea, lo
a
primero
Ruiz,
que hay que decir,
Danjuma.
Claro, tiene un plantillón, ¿eh? O sea, pues se lo ha ganado en el, a ver, se lo ganó en el campo, antes tenía un refuerzo financiero que no tienen los otros, eso es verdad, el del City, pero se lo ha ganado en el campo porque tiene una superinyección de 40 millones de euros extra esta temporada que se los puede gastar en su plantilla. Para mí, debería tener plantilla para no sufrir, pero yo tengo mucho resquemor con esta fase de grupos de la Champions, de 8 partidos y un equipo que le pilla nuevo.
A mí me sorprende mucho esto que dice Rubén, porque ya lo han comentado en tiempo de juego, y claro, uno en la distancia compara las plantillas y por ejemplo, simplemente el futbolista en banda izquierda que tiene el Girona es o Danjuma o Brian Hill. Para mí son dos jugadores de Champions. Entonces, claro, ves las carencias de tantos y tantos equipos, empezando por el Valencia a nivel de construcción de plantilla, que a mí me parece un proyecto muy bien construido el del Girona, que se lo ha ganado, como dice Rubén, en el campo. Primero porque tiene un grandísimo entrenador, y segundo porque creen en la idea del entrenador, y tercero porque tiene jugadores para desarrollarlo. A mí lo que me da la sensación, y estoy de acuerdo con Michel, y me pasa con este Valencia, a diferencia del Valencia que nos gustó la temporada pasada de Baraja, es que le falta mucho ritmo de juego. Me parece que no han cogido la velocidad del gusto del entrenador, y me parece que una cosa es la cabeza y otra cosa es las piernas. Y en la ejecución, este Girona está fallando. Pero para mí me parece que tiene un fondo de armario muy bueno, que tiene un entrenador magnífico, que la idea de juego les funciona a las mil maravillas. Es cierto que ya los conocen de la temporada anterior, pero este Girona tiene que funcionar.
Oye,
a la
sobre
fuerza.
Sobre eso, Hugo, del fondo de armario, solo quiero decir una cosa. El Girona, para que veáis cómo ha cambiado el fútbol, el Girona se ha gastado 18 millones de euros en Asprilla, y el Valencia no pudo pagar 600.000 por Carlos Vicente al Alavés.
Claro, lo que pasa, por ejemplo, Rubén Hugo, que Asprilla de momento no es Sabiño. De momento no es Sabiño. Y
es que estamos hablando de que el Girona se ha reforzado bien, sí, pero tiene mucha peor plantilla que el año pasado.
Claro, es que tenía unos jugadores...
Y luego otra cosa.
Viendo a dónde se han ido los jugadores. Uno se ha ido al Bayern Leverkusen, el otro se ha ido al Manchester City. O sea,
pero
que
yo no creo que tenga... Yo no creo que tenga...
Que son mucho mejores que los que ha
fichado. Pero yo no
otro al Barcelona.
Pero yo no creo que tenga peor plantilla. Creo que tiene peor equipo. O sea, sustituir a Aleix García, a Sabiño,
a Dobbik,
sustituir eso es muy difícil.
Tiene peor 11.
Eso
pero,
es.
Pero yo, tiene una buena plantilla. Sí, tiene una buena plantilla. Hoy estaba en el banquillo de Ángel Herrera, que por ejemplo,
la vuelta
temporada
que queráis,
pasada hizo una
dale
gran
la
temporada.
Que queráis, que entre los jugadores que tiene el año pasado y que este año tiene una competición que la va a despistar muchísimo.
Claro, sí, sí.
Es que no va a haber comparación.
Bueno, también hay que decir, Pedro, que el año pasado, cuando arrancó la temporada, tampoco pensábamos que las prestaciones que iban a dar esos jugadores
caraíces,
que son mucho mejores que los de ahora.
Claro, claro. Nadie sabía quién era Sabiño,
claro,
ni Dobbik, ni a lo mejor Aleix García, ¿sabes?
Claro, entonces yo creo que lo que hay que darles tiempo, porque insisto, porque tiene alguien que lidera el proyecto, en el que se tiene fe en su trabajo, porque así lo ha demostrado, que es Michel, y yo insisto, tiene buena plantilla. Hoy ha hecho 8 cambios respecto al equipo que perdió en París, dando una buena imagen, y tú veías el 11 titular del Girona, y en el Valencia te cabrían casi todos de titulares, por no decir todos.
Yo he comentado que el objetivo del Girona hoy, este año, son los 40 puntos, para asegurarte la
permanencia. Michel yo creo que lo sabe también, ¿eh?
Estoy porque, de acuerdo, Peter Martín.
Mira, no sabe lo que va a pasar. Me voy a quedar con 40 puntos. Luego, si soy capaz de, por ejemplo, quedar entre los 24 primeros de la...
Y jugar otra eliminatoria.
Jugar una eliminatoria y luego a ver qué pasa.
Pero estos saltos son para no volver. Yo lo pensaba del Leganés y del Eibar igual. Eran equipos de segunda B segunda. Lo que pasa es que los últimos años nos han cegado. Y el salto a primera son 40 millones de golpe en un año, 30 millones, que te cambian la vida para muchos años. Y yo creo que el salto a la Champions del Girona le cambia la vida para muchos años.
Lo que es cierto es que tiene para... Para mí, yo creo que para la mayoría tiene gente muy, muy, muy cualificada arriba, ¿eh? Pero Guardiola es un tipo que...
Y luego el
apoyo del grupo City que te da... Y luego Quique Cárcel es muy bueno, ¿eh? El director deportivo claro. Es muy bueno, yo... o sea...
Por eso digo que los 40, los 40 kilos extras de este año se los han ganado ellos en el campo, pero el apoyo financiero del grupo City le permite... Sabiño es un futbolista que no se puede permitir el Girona si no es porque pertenece a su estructura.
El mejor ejemplo para explicar estas cosas son dos equipos que jugaron en la Liga de Campeones y bajaron a segunda división ese año. Fueron el Celta y el Villarreal. Y los dos equipos tenían unos plantillones.
Sí, sí.
Los dos. Al Villarreal, por ejemplo, se le estropeó todo con la lesión de Rossi, al principio de temporada, que de repente se quedó sin su delantero estrella y no había manera de meter un gol. Y al final acabaron bajando.
Sí, sí, que te puede pasar. Oye, os dejo que la conversación está muy interesante, pero hay más cosas. Así que Rubén, Hugo, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ganó el Valencia 2-0 al Girona. Seguramente es el partido con más cartel de toda la jornada. El partido que se juega mañana a las 6:30 en Villarreal es el Villarreal-Barcelona. Vamos a Villarreal. Juan Igual. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas noches a todos.
O sea, de Mónaco a Villarreal, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, no, Villarreal. El Barça, sí. Yo no.
Bueno, pero te digo que el Barça que va de jugar en Mónaco a jugar en Villarreal, que
es más grande que Mónaco.
Y vienen de Montilivi.
Lo que dice Pedro, que Villarreal es más grande que Mónaco.
Si es que Mónaco no es nada. Tiene mucho dinero, pero no es nada.
Mónaco son tres calles, ¿no? ¿Viste?
No cabían, y no cabía toda la expedición en un hotel, estaban repartidos en tres hoteles. Los jugadores en uno, el presidente en otro, y bueno, el presidente de la directiva, sí, sí. Y luego ya todo lo que es, pues todos los trabajadores del club.
Es un estado ahí ficticio, totalmente, sí, sí, es ficticio, sí, pero sí. Bueno. Bueno, vamos a ver, este es un gran partido, pero mide un poco al Barcelona, después de la derrota en Mónaco, con las circunstancias con las que fue, pero fue derrota, y mide un poco al Barcelona, porque el Villarreal tiene este año pinta de pelear por la Liga de Campeones, porque eso es lo que se está hablando, ¿no, Juan? El Villarreal va a pelear por la cuarta plaza, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que todo el mundo coincide, Corro, en que ha fichado muy bien Roche este año. Se ha gastado mucho dinero, no como otros años. Ha vendido bien también, porque se ha ido Sorloth y se ha ido Jorgensen, pero se ha reforzado muchísimo. Tiene un fondo de armario tremendo. Tiene futbolistas, sobre todo, muy físicos, ¿no? Que en las segundas partes te pueden cambiar el partido. Y bueno, sí, está en esa el Villarreal, ¿no? Ha empezado muy bien, 11 de 15 en Liga. Y bueno, ya sabes que Marcelino pues ha hecho un equipo muy competitivo. Y yo creo que Marcelino tiene en la cabeza el mañana tratarle tú a tú al Barça, y yo creo que va a competirle, y yo creo que Marcelino es consciente que puede darle una sorpresa y que puede ganarle mañana al Barça.
Pedro, ¿cómo son las estadísticas del Barça últimamente en Villarreal?
Pues no pierde desde hace 17
años. 2007, el último partido que ganó el Villarreal, Corro, en
desde
casa contra el Barça.
Y mira si ha tenido buenos equipos el Villarreal, que los ha tenido en estos 17 años, y no ha sido capaz de ganarle al Barcelona. En el Barça están todos bien, los que tienen que estar bien, pero Ferran es la baja por sanción, ¿no, Víctor?
Sí, es la baja por esa expulsión en Montilivi, así que pues Hansi Flick tendrá los mismos jugadores que ante el Mónaco, pero sin Ferran Torres. Veremos ese 11. Yo creo que la única duda será si pone a Eric García otra vez de titular o se atreve, por ejemplo, con un Pablo Torre, porque Ansu Fati aún no está para ser titular. Pero el resto, el 11, va a ser el mismo, que lo decíamos en la transmisión el otro día en Mónaco, es que si mirabas al banquillo tampoco había mucho más. Es lo que tiene Hansi Flick a la espera de que vuelvan lesionados. En total son 8 bajas, además de la de Ferran Torres, Araujo, Christensen, Mar Bernal, Gaby de Jong, Fermín López y Dani Olmo.
De Jong es el próximo en volver, ¿no?
Es el próximo en volver. En principio debería hacerlo la semana que viene. Quizás si van con precauciones, pero unos 10 más. Pero la semana que viene de Jong, y a la otra ya debería ser la semana de Gaby, más de un año después.
¿Cómo ha sido la semana? Bueno, la semana, estos 3 días o 4 después de la derrota contra el Mónaco. ¿Cómo ha sido? Sobre todo en los medios. ¿Ha habido dudas? ¿Hay dudas? ¿O ha sido un resbalón propiciado por la expulsión de Eric García? ¿Cómo ha sido la semana?
Dudas no, es verdad que el foco puesto en Ter Stegen, que hoy decía Hansi Flick, hoy sí decía que ha reconocido el error
desde
Ter Stegen,
que llegase al poder Daniel Ortega no es... en el...
Cuidado, que se nos mete ahí la conexión con...
Bueno, y Sudamérica, entonces Ter Stegen, es verdad que el foco se ha puesto en él, hoy decía Hansi Flick que había reconocido ese error, a pesar de que después del partido Pedri, el vestuario, el entrenador decían que era un error de comunicación entre Eric y Ter Stegen, pero no hay dudas, o sea, nadie duda de Hansi Flick, todo el mundo sabe que tiene la plantilla que tiene con estos lesionados y que la liga lleva 5 de 5, ahora es una visita a Villarreal y Hansi Flick lo que ha dicho es que han revisado los vídeos de Mónaco, no les ha quedado mucho tiempo porque aterrizaron de Mónaco el viernes por la mañana, entrenaron, esta mañana han entrenado, mañana otro entreno antes de coger el avión e ir a Villarreal y a jugar el partido. Y en esos vídeos es verdad que Hansi Flick reconoce que algún jugador dice que ha dado el 80 o el 90%, que para él eso es grave porque él siempre ha remarcado que todos deben dar el 100% en los entrenos y en los partidos. Entonces,
o sea, que ha habido jugadores que no lo han dado todo, ha venido a decir.
En Mónaco sí, hay algún jugador que ha visto que no lo ha dado todo, pero es verdad que en Mónaco con ese 11 de circunstancias que tenía costaba mucho, sobre todo el medio campo, costó mucho que se adaptasen y además de no adaptarse, después si añades una expulsión en el minuto 80, ahí en el minuto 10 jugando 80 minutos con uno menos, pues imagínate. Pero no hay dudas acerca de Hansi Flick ni mucho menos.
Del Villarreal, Juan, si mañana uno ve por primera vez al Villarreal de esta temporada, ¿dónde tiene que poner el ojo? Álex Baena es uno, evidentemente, que es la estrella, ¿no, Juan, del Villarreal?
Sí. Sí, no, sin duda es el futbolista más desequilibrante del Villarreal. Corro está en un gran estado de forma, a pesar de que, bueno, pues ha tenido el verano que ha jugado Eurocopa y Juegos Olímpicos. Le dio 10 días de descanso Marcelino, pero está que se sale, está en un nivel tremendo. Y bueno, luego los de siempre, ¿no? Albiol en la defensa, el portero, ojo, Diego Condes también está muy bien. Sí. Está tremendo Diego Condes, haciendo paradones tremendos y demostrando un nivel espectacular, parejo en el medio del campo, y luego, claro, ha recuperado, que el año pasado no lo tuvo, a Jeremy Pino, ¿no?, que es un diablillo ahí en esa banda, y tiene muchos mimbres, tiene mucho el Villarreal este año para, bueno, en el partido de mañana en concreto, para complicar la vida al Barça y para ganar el partido.
¿Arriba qué pone? ¿Pone a Jose de saque o no?
A ver, la duda es, Corro, estos últimos días estamos pensando si Marcelino va a ir de verdad por el Barça y va a mantener ese 4-4-2 jugando con Parejo, Comesaña, Jeremy Pino, Baena y arriba dos puntas, o si por el contrario refuerza el medio del campo, mete a Pape Gueye, que es un hombre con más músculo, con más fuerza, y quita un delantero arriba. Y entonces jugaría solo Barry arriba en la delantera y Pape Gueye reforzaría el medio del campo.
Tierno,
esa es la
Barry,
duda,
¿no?,
que tenemos.
¿Cuánto mide Tierno Barry? Tierno Barry es un tío alto, Tierno Barry.
1,95 creo.
1,95,
que,
es un tío bastante alto. Bueno, pues mañana es buen momento para ver a Villarreal, si no le han visto esta temporada, porque es candidato a pelear la cuarta plaza. Si pensamos que Madrid, Barça y Atlético se reparten las tres primeras, parece que el Villarreal, no sé si el Betis también por esa cuarta posición, es equipo para pelear por esa posición. ¿Qué dices,
y si
Pedro?
El partido va empatado con los últimos minutos, ojo con el Villarreal.
Si va a empatar los últimos minutos...
Porque las tres victorias en esta liga
han sido con goles en tiempo final.
Minuto 94, 95 y 100.
Firmaría Marcelino el empate, minuto 90.
De Flick, ¿qué destacas de la rueda de prensa? ¿Has dicho ya alguna cosa, Víctor? ¿Pero alguna cosa más que quieras destacar?
Bueno, que en la primera respuesta lo que ha dicho, que el Villarreal es el tercer equipo más goleador, que mucho cuidado con el Villarreal, y del no hay excusas. Hansi Flick se define por eso, no hay excusas. Claro, la gente lo compara con los discursos de Xavi, pero él siempre, cuando le preguntan por lesionados, por la gestión de partidos, todo, él siempre dice, no hay excusas. Yo ya he dicho, yo lo dije el primer día y lo sigo manteniendo, no hay excusas, no pide fichajes. Cuando le hemos preguntado si considera que la plantilla es corta, por ejemplo, viendo el banquillo en Mónaco, él no pide fichajes, dice que este es buen equipo, que lo están demostrando en la Liga, y a muerte con este equipo. Es lo que destaco de un Hansi Flick, que además ha dicho que con Ansu Fati, que van a ir con cuidado, que está bien, y poco a poco va a tener más minutos. Mañana, pues espera que tenga más minutos de los que tuvo hace dos noches en Mónaco.
No sabemos hacia dentro, pero hacia afuera es un entrenador comodísimo para un club.
Viene de un equipo como el Bayern, que es que el otro día mete 9, y hoy ha metido otros 5 o 6.
Sí, este año...
Es que es un insaciable.
El Bayern de Compañía está a tope. Bueno, este es Hansi Flick, una declaración en el día de hoy.
Creo que UEFA y FIFA tienen que cuidar a los jugadores. No es la mejor situación para ellos. A todos nos encanta el fútbol, ver los partidos y ver a los futbolistas jugar a pleno rendimiento, y por eso creo que habría que reducir el número de partidos.
Es el tema sin duda de los últimos días, el tanto calendario apretado para los futbolistas y la petición por parte de algunos de parar si no se les hace caso. Bueno, mañana os escucho. Juan, igual. Villarreal, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Víctor Navarro. Hasta luego. Un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida estamos con el otro gran partido de mañana, con el Rayo Atlético de Madrid, pero esta llamada merece toda nuestra atención. Como hemos contado durante toda la tarde-noche y hemos comentado al inicio de este programa, tenemos otra vez campeonas del mundo de hockey patines a las mujeres españolas. Han ganado 2-0 a Portugal y nos está escuchando una de las grandes de este equipo, es Sara Lolo. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues felices, la verdad, muy felices ahora mismo.
Enhorabuena, muchas felicidades. Sois grandísimas. Nos habéis hecho vibrar durante toda la noche. 2-0 a Portugal. Todavía estáis en el vestuario, ¿no?
Muchísimas gracias. Sí, ya saliendo por la puerta, que tenemos que ir a cenar antes de que nos cierren y luego ya seguiremos con la celebración.
¿Qué pasa? Que Novara no es Madrid, ¿no? Que sea, allí se cierra pronto la cosa, ¿o qué?
La verdad es que no, es un pueblo pequeñito y tenemos que espabilar un poco.
Sara, tú eres de Gijón, ¿no?
Sí, soy asturiana, sí.
¿Cuántas asturianas hay en el equipo? Creo que a lo mejor hay alguna más.
Somos tres, una de Gijón, una de La Felguera y otra de Pola Elena.
De Pola Elena.
Pero
que
bueno,
tenemos...
las tres jugamos.
Se vais bien,
Gijón,
¿no?
Las tres jugáis,
sí,
perdona.
Jugamos juntas en Gijón las tres.
En el telecable, ¿no? No,
es que tenemos,
de Pola Elena tenemos un compañero que es Erifray que estará súper contento hoy de que una paisana suya se haya metido también como campeona del mundo. ¿Cuántos campeonatos del mundo tienes tú, Sara?
Cuatro, es el cuarto este.
Okay, o sea, y tienes, ¿las medallas las tienes repartidas por cajones o las cuelgas en sitio que se vea?
Bueno, no las tengo muy expuestas, pero están a buen recaudo, sí, están juntitas.
Creo que este es el octavo título mundial del hockey femenino. Sois espectaculares, ¿no?
La verdad es que llevamos unos años que hemos formado un equipo deportivo, humano y impresionante en todos los niveles, que es un placer trabajar juntas y ver cómo van cambiando las generaciones y esto sigue, ¿no? Así que yo creo que es para estar muy felices y sobre todo disfrutarlo mucho.
¿Cómo ha sido el partido de hoy? Ha sido muy ajustado, 2-0, pero yo creo que habéis sido bastante superiores, ¿no?
Bastante superiores, bastante dominadoras, pero bueno, un partido bastante de final, ¿no? Tampoco muy abierto, tampoco quizá el más atractivo del mundo, pero bueno, lo hemos jugado bien, hemos sabido llevar los tiempos del partido y nada, era lo que teníamos que hacer y el Mundial se viene con nosotras.
Sara, ¿se vive del hockey y patines? ¿Tú vives del hockey y patines o tienes otra profesión?
Bueno, todas tenemos otra profesión.
¿Sí? ¿A qué te dedicas tú, Sara? ¿A qué te dedicas?
Yo soy médico.
¿Médico?
Soy médico. Todavía no estamos a ese nivel, por desgracia. Estamos en el camino, pero aún falta mucho por hacer. Ojalá que este nuevo título nos acerque un poquito más a la profesionalidad en nuestro deporte.
¿Médico especialista en algo, Sara?
Todavía no. Ya lo de hacer la especialidad me queda un poco... Cuando aparque los patines ya pensaré en eso. De momento voy trabajando un poco jornadas parciales y así lo que se puede.
Muy bien, Sara. El otro, los goles lo ha hecho otra Sara, ¿no? Sara Roces, que es asturiana.
Sí, la de Langreo, la de La Felguera.
Y el otro María Sanjurjo, ¿no?
Sí, gallega, María gallega. Es gallega.
Bueno, está muy bien. ¿De dónde sois? ¿Asturianas, gallegas? ¿Catalanas habrá bastantes también, no?
Sí, todas las demás son catalanas. Las otras seis, bueno, siete, perdón, son catalanas.
Siete catalanas, tres asturianas y una gallega.
Eso es.
Muy bien. Muy bien, Sara. Pues nada, a ver si llegáis a un sitio donde se pueda celebrar, ¿no?
Sí. Ahora a comer algo y ya enseguida nos buscaremos la vida.
¿La noche es larga en Novara o es corta?
Yo creo que esta será larga.
Esta
no sé
será
cómo
larga.
Haremos, pero será larga.
Sara, sois grandísimas, ¿eh? Enhorabuena, que no es un deporte al que prestemos mucha atención, pero siempre estáis ahí y ganáis muchas veces. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Un saludo muy grande.
Gracias, Sara. Sara Lolo, una de las jugadoras del equipo de hockey patines que hoy ha conseguido este título. Y mañana los chicos, Pedro.
Y Novara se va a quedar pequeñísimo para el fiestón que van a tener.
Hombre, yo aguantaría mañana a ver si ganan los chicos y ya me juntaba allí con todos. Bueno, enhorabuena. Mañana, como digo, se juega otro gran partido. Se juega un Rayo Atlético de Madrid. Nos están escuchando Carlos Ganga y Antonio Ruiz. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues vamos con los asuntos de este partido. La primera pregunta, Ganga, es directa. ¿Juega mañana James de titular o tampoco juega de titular?
Mira, ha dicho Corro Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, a la rueda de prensa, que no lo sabe ni su mujer.
Así,
va a jugar James.
Tenemos el fragmento, espera, que lo ha dicho Íñigo Pérez, que le cuenta todo a su mujer, pero esto no se lo ha contado.
Sí.
Sabes que no te puedo responder, no lo saben los jugadores, no lo sabe ni siquiera mi mujer, que le cuento todo, o sea que no lo iba a decir, pero bueno, se ha leído, ¿no? Entonces lo he tenido que soltar. No lo puedo contestar. Bueno, mañana veremos todos.
Bueno, estamos todos ahí presionando mucho para que juegue James, pero jugará cuando esté bien,
sí,
¿no?
Mira, igual que el lunes te decía que contra Osasuna yo no lo veía titular, para mañana tengo alguna duda. Puede ser que ya entre en el equipo porque James tiene muchísimas ganas, es el primero que quiere ya ser titular en este Rayo Vallecano. Es verdad que jugó muy poquito el otro día, pero lo hizo bien y tengo la duda, la voy a tener hasta última hora porque puede ser titular mañana.
Antonio, ¿qué teclas va a tocar Simeone? Porque es evidente que partido cada tres días... Se van a ir tocando teclas. ¿Qué teclas va a tocar?
Sí, mira, en torno al 11, por primera vez en muchas semanas, no ha hecho ninguna prueba explícita que podamos saber. Lo que sí tenemos claro todos es que va a haber rotaciones. Yo creo, y me cuentan, que es posible que descansen Jiménez, es posible que Antoine también le dé descanso. De Paul, casi seguro, que no va a ser del 11 titular. Hoy ha hablado precisamente el Cholo de eso, ¿no? Ha dicho que, cuando le hemos preguntado por las rotaciones, que es la única manera de sobrevivir a este calendario. Es decir, ha dicho que si no hace rotaciones, los jugadores se van a romper, y él lo tiene muy claro, ¿no? Así que mañana yo me atrevería con un 11 que podría ser Oblak, Molina o Llorente, es la duda que tengo, Lenormand, Bissell, Langlet, que sería su debut si lo pone, y Lino en línea de 5, Coque, Gallagher y Llorente, o a ver qué se inventa. Yo creo que va a jugar Molina y Llorente por delante. Y arriba Julián Álvarez y Sorloth, o Julián, o Correa y Sorloth, es la duda que tenemos.
Es que tiene,
¿no? Pero bueno,
tiene tantos para elegir, claro, que claro. Le sale un equipazo, diga una cosa u otra.
Y está mirando eso, ¿no? Los kilómetros que llevan muchos en las piernas, ¿no?
Este partido, el año pasado, de infausto recuerdo para el Rayo, ¿no, Ganga?
Pues sí, ¿cuánto fue? 0-7,
¿no?
0-7, sí. Fue un recital del Atlético de Madrid. Verdad que al Rayo se le han dado muy bien los últimos años el Madrid y el Barça Vallecas, pero el Atleti no tanto.
Que es el equipo que le cuesta más.
Sí, le cuesta mucho más, sí.
Bueno, pues de las cosas que ha dicho el Cholo, de estas curiosidades en las que nos fijamos, está el color de su traje. El color del traje el otro día en la Liga de Campeones era negro o azul. Ya saben que él viste de negro, riguroso negro, ¿durante cuántos años, Antonio, desde que lo conoces?
Desde que yo tengo uso de razón.
La primera vez aquí a Madrid.
Sí,
bueno, era
sí.
Negro o azul. Aquí va la respuesta y la pregunta.
Bueno, la verdad me parece gracioso, pero por ahí son tantos años que ya se han olvidado. He participado en los partidos con traje azul en Champions varios años, pero bueno, por ahí no lo vieron. Ahora afinaron más el ojo y está más en el detalle, entonces se vio. Pero está lindo, está bien bonito, queda lindo.
Sí, ha jugado más veces...
No, yo no quiero desmentir al Cholo, pero yo no recuerdo.
No recuerdo muchos
trajes azules, en Champions. Además, el otro día cuando volvía del partido paré en la radio porque me comentaron desde dentro, oye, ¿no te has fijado en esto y tal? Digo, joder, pues no. Dice, pues hace ya muchos años que no se ponía un traje, que no cambiaba el traje negro, ¿no? Y por eso, que en otro caso y en otra persona no pasaría de ser una anécdota, conociendo
el Cholo,
el tema cabalístico y fetichista del Cholo.
O sea, que es posible que en el próximo partido de la Liga de Campeones veamos el mismo traje azul. No,
lo va, en principio me dicen que lo va a seguir utilizando. Sí.
Me parece correcto, que le va bien la vida con eso, que lo haga. Bueno, ¿decir alguna cosa más? ¿Queréis decir alguna cosa más de este partido, en el Rayo, en el Atlético de Madrid, Ganga y Antonio?
Nada más. Sí, sabes, dale. Corro, que dijo el otro día James que cree que el Rayo tiene equipo para pelear para estar entre los 6 primeros
de la
liga. Sí, se le fue un poco, ha dicho Íñigo Pérez, que le gusta esa ambición y esa buena energía, pero que evidentemente el objetivo es la permanencia, y el Rayo, pues que quiere hacer un poco la segunda parte, el partido de mañana, la segunda parte hizo contra Osasuna, que fue muy buena, o la primera, si recuerdas, contra el Barça, que ahogó al equipo de Flick la primera media hora y se adelantó, y por ahí tienen que ir los tiros para que el Rayo saque algo positivo mañana.
Sí, que el Cholo no se fía del 0-7 del año pasado, no se fía de la presunta facilidad que pueda tener el partido, que no la tiene para él, y que marcan en rojo el partido de mañana, porque fíjate lo que le viene luego, el jueves que viene en Vigo y el domingo el derbi. Y fíjate cómo es el tema cuando juegan jueves y domingo, como va a pasar la semana que viene, que hoy, hasta hoy, sábado, los titulares del jueves han trabajado al margen del grupo. O sea que, bueno, cuando se quejaban de eso es porque...
Aquí es donde hay que ver el manejo de la plantilla, de las plantillas largas, en los equipos que juegan cada tres días, como es el caso del Atlético de Madrid, y estas semanas que hay liga también, por ejemplo, el Rayo Vallecano. Carlos Ganga, Antonio Ruiz, mañana os escucho. Un abrazo.
Muy bien.
Buenas noches, adiós.
A las 9 este partido entre el Rayo y el Atlético. De las cosas que han pasado y tienen que pasar, esta mañana ha habido empate a cero entre el Valladolid y la Real Sociedad. Este es Imanol, Imanol Aguacil, el entrenador de la Real Sociedad, que suma solo 5 puntos de 21 posibles.
Bueno, hoy también estoy enfadado, ¿eh? Es de otra manera, pero también estoy enfadado porque, como os digo siempre, cuando tú eres mejor que el rival, y creo que en los primeros 80 minutos hemos estado, hemos sido más superiores al Valladolid. Si después de generar tanto no aciertas, hoy también estoy enfadado, Chema, de otra manera, pero también enfadado porque hemos empatado cuando hemos hecho un partido para ganar.
No es el mejor momento de la Real Sociedad, y esta tarde en Pamplona, Osasuna 2, Las Palmas 1.
Falta y tarjeta para Mika Mármol. Budimir es muy grande.
Espera, el final del agarrón es dentro del área, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh?
Es que eso puede ser, vamos, para mí es penalti.
Sí, al final, penalti. Penalti, claro. Penalti. Allá va Budimir, le indica el colegiado. Va a chutar, gol de Osasuna. ¡Gol! Le la toca para Kirian, pico de área, devolución para Sando, que pone el centro, balón al interior del área. Segundo palo, gol de Las Palmas. ¡Gol!
¡Qué partidazo!
Te lo he dicho, Alberto Moreiro de cabeza en el segundo palo. Eso, la pone para Rubén García, maneja en campo ajeno. Cuidado con este balón, cuidado con este balón. Aymar, Oroz, Aymar, Oroz. Gol de Osasuna.
¡Gol! Lo habéis clavado.
Marca Osasuna. Osasuna 2, Las Palmas 1.
Mañana el tiempo de juego empieza con un derbi de la zona sur de Madrid. Casi es la final de la Liga de Campeones para los dos. Es a las 2 de la tarde. Getafe-Leganés, que trae estas noticias. Gema Santos, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Antes de darte la última hora de los dos equipos, ¿sabes que este derbi se ha jugado en todas las categorías del fútbol, desde segunda regional hasta primera? En el Geta son baja por lesión Nabil y Álvaro Rodríguez, y hay urgencia ya por conseguir la primera victoria de la temporada. En el Leganés también hay necesidad de puntos, que solo han conseguido uno de los últimos 12 y llevan 4 partidos sin marcar gol. Siguen siendo baja para mañana Naim y Neyu. Habrá un ambiente espectacular en el Coliseum. Apúntate también el árbitro del partido, Cordero Vega.
Gracias, Gema. A las 4 y cuarto hay un interesantísimo Athletic de Bilbao Celta que trae estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Como se preveía, Nico Williams causa baja para mañana debido a una contusión en el tobillo izquierdo. También se ha quedado fuera la convocatoria Yuri por una sobrecarga muscular. Dos ausencias que se unen a las ya conocidas de Yeray y Simón. La novedad en la lista es Jaureguizar, que regresa tras cumplir un partido de sanción. En el bando celtiña, Giraldez ha incluido en la lista a Alfon, Carlos Domínguez y Coque. Por el contrario, se quedan fuera Allende y César Fernández, además de los lesionados Ristic, Manquillo y De la Torre. Dirigirá el partido el árbitro murciano Sánchez Martínez, con Trujillo Suárez en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.